Informativo Aru.
Hola, saludos. Poder oír gracias a un implante coclear, solidarizarse con las enfermedades raras, interceptar y analizar un asteroide, preocuparse por el medio ambiente y luchar contra el cambio climático son algunas de las actividades que acercan las universidades españolas a la vida cotidiana. De estos y otros asuntos nos ocuparemos los próximos minutos. ¿Nos acompañas? Comenzamos. Seguro que habéis visto en alguna ocasión un vídeo de los que circulan por internet que os ha emocionado. Imágenes muchas veces caseras, grabadas con un móvil, en las que un niño reacciona ante sus primeras gafas o al escuchar por primera vez la voz de sus padres. Casos como el de Sira, que nos acercan desde 98.3 Radio, la emisora de la Universidad de Navarra. Informa Eva Luz con motivo del Día del Implante Coclear, celebrado el pasado jueves 25.
Hola, chica.
Uy.
Sí, la segunda vez.
A ver.
A ver, otra vez.
Llámala otra vez.
Dígale.
Sira.
Son muy pequeñas.
Hola.
¡Ay!
¿Qué pecho? ¿Por qué me miras?
Sira es un bebé que a los 8 meses y tras la colocación de 2 implantes cocleares consiguió oír por primera vez. Acabamos de escuchar la reacción de la niña en ese mismo instante ante la voz de su madre. La pérdida o deficiencia profunda de audición en ambos oídos tiene una alta incidencia en la población, no solo en adultos, sino también en niños. De hecho, 1 de cada 1000 recién nacidos sufre este problema, que a lo largo de la vida afectará también a otra persona más por cada 1000 habitantes. La pequeña pasó por el quirófano solo meses después de nacer. El equipo del doctor Manuel Manrique, especialista en otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra, le colocó 2 de esos implantes cocleares, 1 en cada oído, que le permitieron oír. El momento en el que Sira dejó atrás 8 meses de total silencio estuvo, según su madre, María Pilar, lleno de sentimiento.
Fue muy emocionante, la verdad. Hombre, no lo notamos en el momento porque éramos muchos y tampoco sabíamos qué iba a pasar y la doctora ya nos había avisado de que a veces reaccionan, a veces no. Y cuando lo volvimos a ver en el vídeo fue cuando realmente nos dimos cuenta de que se había dado la vuelta. Un par de veces.
El implante coclear es un dispositivo electrónico que sustituye al oído externo, medio e interno con resultados óptimos que permiten alcanzar una destreza comunicativa semejante a la de una persona oyente, sobre todo si se implantan en el primer año de edad, según los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra. Una intervención que siempre asusta, y más tratándose de niños tan pequeños, pero que para la madre de Sira merece la pena.
Es duro, es una decisión dura, sobre todo cuando unos te dicen que esperes, otros te dicen que no. Entonces es un poco, poner a los padres en una situación un poco difícil, cuando realmente se sabe que la mejor opción es esta, que en julio la operamos. ¿Por qué esperar? Al final hay que hacerlo igual y está probado que los niños, los resultados son mucho mejores operar antes del año.
A través de su programa de implantes cocleares, la Clínica Universidad de Navarra ha colocado más de 1000 dispositivos, de los que la mitad se han implantado en niños. Para el desarrollo de este programa, que cuenta con la experiencia de más de 25 años, el centro trabaja con un equipo compuesto por especialistas de otorrinolaringología, audiología, neuroradiología, psiquiatría, psicología, logopedia, neurofisiología y educación. Especialistas y pacientes que celebraron el pasado jueves día 25 el oído y la relación con el mundo a través del sonido.
Y el 29 de febrero es la fecha elegida para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que también ha tenido su eco en las universidades españolas. Un ejemplo es el que nos acerca Carlos Alejandro San Pedro desde la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, donde se unieron a la campaña de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER.
Estudiantes y profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera se unen a la campaña de FEDER en el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Universidad CEU Cardenal Herrera se ha sumado a la campaña promovida por FEDER para visibilizar y sensibilizar hacia las patologías poco frecuentes. El equipo rectoral, junto a estudiantes, profesores y personal de la CEU-UCH, se han concentrado en las sedes de Valencia y Elche para sumarse a la campaña Creando Redes de Esperanza. Con sus manos han simbolizado una red y han difundido sus imágenes y vídeos en este gesto en una campaña viral en las redes sociales con el hashtag SomosFEDER.
Bueno, pues como sabéis, todos los años FEDER convoca una campaña de visibilización y de sensibilización sobre las enfermedades raras, y desde hace unos años nosotros nos incorporamos a esa campaña haciendo desde aquí también acciones de visibilización y de sensibilización. Sobre todo desde que en la UCH tenemos el observatorio, el Observ de Enfermedades Raras, que tiene como motivación principal, por una parte, investigar sobre enfermedades raras desde el punto de vista social, y por otra parte, digamos, motivar acciones de este tipo, de visibilización y de concienciación. Entonces, desde hace un par de años nos incorporamos a esas campañas. Este año, con el lema Creando Redes de Esperanza, nosotros, por una parte, nos hemos adherido a su campaña, pues enviando fotos institucionales con nuestro logo, y por otra parte, hemos motivado a nuestros alumnos para que se incorporen también haciéndose fotos, etcétera. Hemos hecho una foto colectiva y, bueno, pues aprovechamos para, en esa foto colectiva, que la verdad que fue bastante divertida, hablar un poco sobre enfermedades raras y sobre la necesidad que tienen las personas con enfermedades raras de que las ayudemos día a día, no solo el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el día en el que todos nos implicamos más, sino cada día, porque las necesidades de estas personas, desde el punto de vista familiar, profesional, laboral, educativo, son muchas y hay que ayudarlas.
Y es momento de mirar al espacio. Han participado en un proyecto de exploración robótica en Marte y en una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA para interceptar y analizar un asteroide. Son dos de los logros más destacados de la empresa EMSIX, instalada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos lo cuenta Asunción Niñoles.
La empresa EMSIX del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche participa en proyectos de alcance extraterrestre. Explorar el planeta Marte, esa es la fantasía de muchos niños y también sigue siendo la de muchos adultos, como José Antonio Carrasco y Francisco Javier García de Quirós, profesores del área de tecnología electrónica de la Universidad Miguel Hernández y fundadores de la compañía aeroespacial EMSIX. Esta empresa, ubicada en las instalaciones del Parque Científico de la UMH, está especializada en el diseño, desarrollo y producción de sistemas electrónicos embebidos para aplicaciones aeroespaciales, de instrumentación, adquisición de datos y control, y en estos momentos participa en una misión en la que colabora con la Agencia Espacial Europea y la NASA para interceptar y analizar un asteroide, el Didymos. Francisco Javier García de Quirós, profesor de la UMH y cofundador de la empresa EMSIX, detalla qué se pretende con este proyecto.
La misión tiene dos objetivos, uno científico y otro técnico. El científico es aprender más acerca de la naturaleza del asteroide, de los asteroides, cómo están formados, cuál es su estructura geológica. Luego tiene un segundo, digamos, objetivo, que es un objetivo tecnológico, que consiste en desarrollar las tecnologías necesarias para aproximarse a un asteroide de este tipo y eventualmente ser capaces de cambiar su órbita o de alterar su órbita, ¿no? Con el objetivo de si un asteroide en un futuro puede suponer una amenaza, saber con mucha antelación hasta qué punto se puede alterar, digamos, la órbita de un objeto de esas características.
La exploración robótica en Marte es otra de las prioridades de esta empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, que trabaja en el Programa Preparatorio de Exploración Robótica de Marte de la Agencia Espacial Europea, cuya finalidad es visitar el planeta rojo y volver a la Tierra con muestras de arena y roca. Para llevar a cabo este fin, EMSIX ha creado un sensor de navegación que se incorporará a bordo de una de las naves que viajará hasta Marte y regresará a nuestro planeta con dichas muestras. El profesor del área de tecnología electrónica de la Universidad Miguel Hernández y director de EMSIX, José Antonio Carrasco, precisa las características de este sistema de navegación.
El sensor tiene que ser muy pequeño porque va metido en la esfera de 23 centímetros de diámetro que sube de Marte y que, además de los 500 gramos de muestras, tiene otros elementos que le permiten hacer funcionar, además de paneles solares y baterías.
EMSIX nació hace 10 años y hoy ya es una de las empresas de referencia del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández en el sector de la alta tecnología del ámbito espacial. El último reconocimiento que han recibido sus fundadores ha sido el Premio Importantes del diario Información, un galardón que reconoce tanto la trayectoria como los logros conseguidos por dicha empresa.
Ecología y medio ambiente centran el Congreso Internacional Laudato Si, que se celebra en la Universidad Católica de Murcia. Es un homenaje al Papa Francisco. Desde la UCAM informa Anabel Manzano.
El Monasterio de los Jerónimos está acogiendo desde el pasado miércoles y hasta el domingo 6 de marzo el Congreso Internacional Laudato Si, que está teniendo como eje principal la encíclica que lleva el mismo nombre, promulgada por el Papa Francisco el pasado año, y en la que se reflexiona sobre la importancia del ecologismo integral, que entiende la naturaleza como un lugar donde acoger y dialogar con todos. A lo largo de la semana se están llevando a cabo numerosas conferencias, entre las que se destaca la pronunciada en el acto de apertura por el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, sobre el concepto de ecología integral en la encíclica. El congreso concluirá el domingo 6 de marzo a las 4 de la tarde, con un encuentro con el iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello, al que se prevé que asistan miles de jóvenes. Así lo anunciaba José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia.
Más de 30.000 jóvenes se han apuntado ya. Calculamos que pueden haber más de 40.000 personas. Están invitados todos los jóvenes que quieran a acudir a este encuentro como clausura del Congreso Internacional Los Datos y de homenaje al Papa Francisco. Y a los jóvenes les digo que continúen siempre mirando a Cristo y mirando a María.
Además, en el Congreso se están desarrollando diversas actividades paralelas como un ciclo de cine sobre el cuidado del medio ambiente, proyección de los cortometrajes premiados en el Festival Ecológico La Luciérnaga Fundida, el concurso de fotografía Fotoecolo o incluso una degustación de un menú ecológico acompañado de un show cooking de chocolate.
El cambio climático es una realidad y un problema que debe solventarse entre todos. Una de las acciones más interesantes para disminuir el efecto invernadero es el papel de las reforestaciones como sumideros de CO2 o medidas de mitigación. Una manera diferente de mejorar nuestra calidad medioambiental de manera sostenible y productiva. Un reportaje de María José Rosales Aedo de Europea Radio.
Una de las acciones novedosas para paliar el cambio climático son las reforestaciones. Los agricultores pueden conservar, mejorar y realizar un uso más eficiente de los recursos naturales mediante la gestión integral del suelo, agua, insumos externos, entre otros. Hay que remediar los daños creados. La reforestación se ha convertido en una herramienta muy solvente para remediar el efecto invernadero, convirtiéndose en sumidores de CO2 y mitigación. Vanessa Sánchez, coordinadora de reforestación de la Fundación Global Nature, nos comenta cuáles son los beneficios que se tienen al aplicar esta técnica.
Lógicamente, como dices, las plantaciones de árboles de crecimiento más rápido pues fijarían más dióxido de carbono, pero estaríamos, como quien dice, matando moscas a cañonazos, ¿no? Porque además de asegurar que reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, debemos asegurar que conservamos también la biodiversidad y plantando árboles autóctonos pues aseguramos la recuperación ecológica de un área, aumentando su biodiversidad. Y además de tener unos beneficios ambientales, también lleva asociada a la plantación una serie de beneficios sociales. El proyecto está generando puestos de trabajo en la población local, tanto para la plantación como para las labores de mantenimiento y riego de los árboles, y que con estas plantaciones pues ampliamos el hábitat típico de especies de la zona.
Hay que comprender y concienciar que la lucha contra el cambio climático no es únicamente económica, sino también ambiental, reduciendo drásticamente el uso de CO2. Cecilia Foronda, directora del Cambio Climático ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo, organización que busca acelerar la transición a una ecología verde, inclusiva y responsable, nos comenta cómo trabaja la plataforma CO2.
Sí, pues mira, la plataforma CO2, llevamos 10 años con ella y es una plataforma en la que ayudamos a las entidades y a las personas a calcular, a reducir y a compensar su huella de carbono, ¿vale? La parte de mercado voluntario pues entra en la parte de compensación. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano o una empresa, puedes entrar a la página web www.co2.org. Ahí encontrarás unas calculadoras donde puedes calcular la huella de carbono de tu consumo de electricidad, de tu consumo de gas, de tus transportes, de bien en coche, en avión. Y una vez que tienes calculada la huella, puedes compensarla con proyectos del mercado voluntario de carbono.
Además, también existe un mercado voluntario de carbono. Desde el CODES nos detallan brevemente su funcionamiento.
El mercado voluntario de carbono surgió de forma paralela a los mercados obligatorios. Entonces, consiste en que empresas y ciudadanos que no tienen ninguna obligación de reducir sus emisiones, por responsabilidad social empresarial, por compromiso con el clima, deciden compensar su huella de carbono. Entonces, en el mercado voluntario de carbono existen diferentes estándares que certifican proyectos, y estos proyectos son proyectos que bien absorben CO2 o bien reducen ese CO2. Entonces, lo que haces es que tú donas una cantidad de dinero a estos proyectos del mercado voluntario de carbono proporcional a las toneladas de CO2 que no has logrado emitir. Estos proyectos, por ejemplo, un proyecto de plantación de árboles, pues estos proyectos calculan todas las absorciones de CO2 que van a generar y pues con la cantidad de dinero que tú has destinado consiguen plantar los árboles necesarios para absorber ese CO2.
Entre todos podemos conseguir bajar la emisión de dióxido de carbono con acciones tan sencillas como las relatadas y, con la ayuda de los diferentes gobiernos y países que firmaron la Cumbre de París, donde se comprometieron a revisar los acuerdos adquiridos cada 5 años.
Y el cambio climático obliga a replantearse el consumo de agua y los métodos para garantizar su abastecimiento. Los investigadores de las universidades intentan dar respuesta a los problemas de la vida diaria. Es una información de Sari Zorio, desde la Universitat Politécnica de València.
Garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo y adaptar las cuencas mediterráneas al cambio climático es la intención de un método desarrollado por investigadores de la Universitat Politécnica de València. Corentin Girard es el investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de València, que ha trabajado en el desarrollo de este método.
Es un método novedoso e interdisciplinar que pretende ir un poquito más allá que los típicos estudios de impacto del cambio climático sobre recursos hídricos para permitir ayudar a la toma de decisión a nivel de una cuenca.
Desarrollado entre el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV y el Servicio Geológico Francés, el proyecto se ha centrado en el caso de estudio de la cuenca del río Orb, en Francia, situada en la vertiente mediterránea. Diversos estudios coinciden en afirmar que las regiones mediterráneas se verán especialmente afectadas por el cambio climático, por lo que es necesario planificar medidas de adaptación. El método recoge parámetros como caudales y demandas de agua. Con un modelo de optimización se seleccionan las medidas que se deben aplicar con objetivos económicos y ambientales.
Hacemos el balance y en función de eso podemos ver si hace falta implementar medidas tipo o bien de gestión de la demanda, ahorrar agua, o traer más agua con medidas más de desarrollo de infraestructuras tipo trasvase o desaladoras.
Además, se recoge información de primera mano de los diferentes habitantes de la zona, especialmente los vinculados al sector del agua. El objetivo es conseguir medidas consensuadas que la población esté dispuesta a aplicar. El trabajo, publicado en la revista científica Global Environmental Change, es el resultado de un proyecto de investigación cofinanciado por el Servicio Geológico Francés y la Agencia Nacional Francesa del Agua y Medio Acuático. Una vez desarrollado, se puede implementar a otras cuencas hidrográficas y en Valencia el equipo de la UPV aplica este método al caso del Júcar. En ello trabaja Manuel Pulido, profesor, subdirector e investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia.
Analizar escenarios futuros de cambio climático y de cambios en la demanda, ver qué impacto pueden tener sobre los recursos disponibles y la satisfacción de las demandas, y luego diseñar estrategias de adaptación para ello.
En Valencia, el proyecto está a mitad de su proceso de desarrollo. Actualmente se encuentra en la fase de preparación de los talleres de participación de los actores del sector del agua en la cuenca del Júcar.
El martes que viene, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha reivindicativa en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Las universidades celebran diferentes actos conmemorativos, como muestra las actividades organizadas por la Universidad Pompeu Fabra. Desde Barcelona nos informan Joana Lladó y Laia Font.
Marie Curie, Angela Davis o Clara Campoamor son solo algunas de las mujeres que han tenido un papel destacado en su campo, pero que desafortunadamente la historia les ha invisibilizado. Aunque es verdad que se ha avanzado en muchos capítulos como el derecho a voto de las mujeres o la escolarización de estas, hoy en día aún queda mucho camino para recorrer. La brecha salarial entre hombres y mujeres, la presión estética, el rol de la mujer en el mundo laboral son una pequeña muestra de los temas que se hablarán en el programa especial realizado por UPF Radio. Una de las organizadoras, Laia Font, nos adelanta algunos detalles de cómo se desarrollará.
El programa pretende, en primer lugar, dar a conocer asociaciones estudiantiles que tienen un papel relevante en el ámbito del género. Creemos que es una buena oportunidad para presentarlas, ya que muchos estudiantes no saben de su existencia.
Pero no solo los estudiantes serán los protagonistas del programa, sino que algunos docentes también se han unido a la causa.
También queremos dar voz a los profesores que han estudiado sobre el tema, ya que muchas veces su trabajo no tiene la difusión necesaria. Todas estas reflexiones ayudarán a abrir un debate con el público, ya que el programa se grabará en la plaza de la universidad.
Todos aquellos interesados están invitados a venir el martes al mediodía. Sin embargo, aquellos que no puedan acudir tendrán la oportunidad de seguir el programa desde las redes sociales o posteriormente con un podcast.
En el marco de la celebración de los 25 años de creación de la Universidad Jaume I y con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la UGI ha organizado la jornada 25 años por la igualdad. La directora general de Universidades de la Generalitat Valenciana impartirá la conferencia Actuaciones por la Igualdad en las Universidades. Y para finalizar la jornada se celebrará la mesa redonda titulada 25 años por la igualdad.
La Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, entrega el próximo martes 8 de marzo los premios de la primera edición del concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El objetivo de este concurso es promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
La carrera de la mujer universitaria llega a su quinta edición en la Universidad Politécnica de Valencia. Se celebrará el 10 de marzo a las 6:30 de la tarde, 3,8 kilómetros de recorrido, donde los hombres que quieran participar deben ir acompañados por una mujer.
El Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra organiza el workshop internacional Emotions and Moral Values los días 8 y 9 de marzo. Intervendrán ponentes de centros académicos de la República Checa, Polonia, Estados Unidos y Liechtenstein. Se centrarán en la articulación de las emociones y los valores morales.
Los días 7 y 10 de marzo, en Badajoz y Cáceres, respectivamente, se celebrará el Maratón de Investigación Joven. Se trata de un congreso de jóvenes investigadores de Extremadura en su segunda edición, que pretende fomentar la difusión de la investigación científica de los jóvenes extremeños.
Fomentar el espíritu empresarial e innovador es lo que pretende la novena edición de la Feria de las Ideas, que se celebrará el 27 de abril en la Universidad de Almería. Desde allí nos acerca todos los detalles Esther Benavides.
El pasado miércoles 2 de marzo, la Universidad de Almería presentaba ante los medios de comunicación la celebración de la novena edición de la Feria de las Ideas. Será el próximo 27 de abril. El objetivo de esta feria desde su primera edición es buscar personas con espíritu emprendedor y con ideas innovadoras. Carlos Cano, coordinador de la feria.
Es un evento abierto, no está cerrado al ámbito universitario. De hecho, aproximadamente el 50% de las personas de los proyectos que se inscriben vienen de fuera, no hay ningún tipo de limitación. Y con respecto a lo que será el evento del día 27, tendrá una estructura parecida a la que venimos poniendo en marcha en ediciones anteriores, porque hemos visto que funciona bastante bien. El punto central es la feria de las ideas y proyectos, un espacio donde las personas que se inscriben pueden exponer en formato póster u otro formato pues su idea o proyecto a las personas que asisten. Cada vez más también asisten a la feria pues empresarios y directivos que con sus opiniones y sus apoyos en algunos casos pues facilitan el impulso por parte y el ánimo y el incentivo para las personas que están comenzando y en otros casos también se implican de una forma más directa.
En la presentación de esta feria, Antonio Fernández, responsable de las relaciones de la universidad con la sociedad, habló también del compromiso de la Universidad de Almería con los emprendedores.
La Universidad de Almería apuesta decididamente por los emprendedores y ha diseñado una estrategia cuyas cinco líneas prioritarias son el fomento del espíritu emprendedor, el desarrollo de las capacidades para el emprendimiento, el apoyo a la creación de empresas, la investigación sobre nuevas metodologías de emprendimiento y la intensificación de colaboraciones con otras entidades y empresas en este ámbito.
En la pasada edición participaron en esta Feria de las Ideas 214 emprendedores que presentaron un total de 101 propuestas. Una de ellas fue la presentada por María Gabriela, participante en la octava edición.
Todas las personas que participamos el año pasado realmente había de todo un poco. Pude conocer muchas personalidades y adicionalmente pude conocer otros emprendedores con buenas ideas. O sea, que para hacer contactos es una buena opción.
El próximo 27 de abril se espera, por otra parte, superar el número de visitantes que tuvo la edición anterior de más de 2.500 personas. Participan en la organización de la Feria de las Ideas la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, el Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA, y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Y para acabar, un apunte más de agenda. Una nueva edición de los cursos de inglés de Jarandilla de la Vera que organiza la Universidad de Extremadura en colaboración con la Fundación Caja Badajoz. Nos lo cuentan desde Onda Campus Pablo Palacios y Leonor Real.
UEX y Fundación Caja Badajoz presentan los cursos de inglés de Jarandilla.
Fundación Caja Badajoz y UEX presentan una nueva edición de los cursos de inglés de Jarandilla. Los veteranos cursos de inglés de Jarandilla de la Universidad de Extremadura, dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, ya se encuentran trabajando para dar comienzo a su primer periodo formativo en las vacaciones de Semana Santa. María Isabel López, Vicerrectora de Extensión Universitaria.
Además de ofrecer los tradicionales cursos de verano en la Residencia Quinto Centenario, que los hacemos en varias convocatorias. Además de todo esto, en Semana Santa vamos a propiciar que los cursos no sean solo para niños, sino que sean experiencias también de inmersión lingüística en inglés para adultos.
Además, la ciudad de Badajoz acoge por segundo año consecutivo y en colaboración con Fundación Caja de Badajoz los cursos Campamento Urbanos en la Residencia Universitaria Caja Badajoz RUCAP. Estos cursos tienen una metodología eminentemente oral y se integran en un formato de inmersión total en todos los niveles, desde los principiantes hasta los más avanzados. Más de 7.000 alumnos procedentes de España, Portugal, Francia, Bélgica o Marruecos participan en los cursos de inglés para niños de la Universidad de Extremadura desde su creación. La inscripción para estos cursos ya está abierta.
Es todo por hoy. Quedamos la semana que viene a la misma hora. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos toda vuestra atención. Informativo Aru se graba en UPV Radio con Sari Zorio en realización, la música de Leopoldo Amigo y al micro Laida Frasquet, Raúl Valenciano y quien nos habla, Carmen Revillo. Sed muy felices. Adiós.